Bueno, empezamos. Lo primero, me presento. Soy Luis Fraile, como ya ha dicho Javier, MVP de Visual Studio ALM como Rodrigo. Y bueno, soy el encargado de la división de ALM de Globe Testing, ¿de acuerdo? Tenemos ahí nuestras webs, Globe ALM, Globe Testing. También, como ha dicho Rodrigo, a la gente que estamos metidos sobre todo en temas de MVP y todo esto, nos encanta compartir, nos encanta dar información. Entonces, tenéis ahí mi correo, tenéis ahí los twitters de la empresa. Sentiros libres de consultarnos, de mandarnos cosas, de darnos feedback, de, oye, queremos que vengas a vernos porque me ha gustado mucho lo que has contado en la presentación. Lo que queráis, ahí tenéis. Somos también Silver Partner de la competencia de ALM. ¿Quiénes somos en Globe Testing? Bueno, somos una empresa que nos dedicamos principalmente a tres cosas, ¿de acuerdo? Y esta es la cuña publicitaria que estamos metiendo todos. Primero, pruebas de software. Tanto hacer pruebas de vuestro software como ayudaros a que vosotros hagáis las pruebas de vuestro software. Como vamos a ver, hoy vamos a estar usando Microsoft Test Manager, ¿de acuerdo? Entonces, vais a ver cómo lo hacemos. Gestión del ciclo de vida, todo lo que es metodologías ágiles, Scrum, también os podemos ayudar. Esa es mi división, esa es la parte de la que yo me encargo. Y luego también monitorización de procesos. Oye, cómo están funcionando nuestros servidores, cómo está yendo todo el proceso. Entonces, no quiero pararme mucho más en la cuña publicitaria, porque lo que quiero es que veáis lo que hacemos. Y vamos a ver el ciclo de ALM, ¿de acuerdo? Ya hemos estado hablando de esto hoy, otros compañeros han estado comentándolo y hemos visto, pues tenemos la gestión de operaciones, gestión de requerimientos, arquitectos de soluciones, la parte de desarrollo. Vamos a ver el despliegue de soluciones y la parte de calidad, ¿de acuerdo? Tenemos aquí a nuestros amigos los testers. ¿Cuántos desarrolladores hay aquí en la sala? ¿Cuántos testers hay aquí en la sala? No tengáis miedo los testers, ¿de acuerdo? No se trata ya de establecer una frontera entre los desarrolladores y los testers con una barricada en medio y objetos arrojadizos entre nosotros, ¿de acuerdo? Somos todos del mismo equipo. Somos todos de un equipo muy grande que nuestro objetivo es construir software. Software que funciona, ¿de acuerdo? El software que no funciona tampoco aporta nada. Y para eso tenemos que colaborar. Entonces, vamos a ver cómo los testers van a colaborar también en el ciclo de desarrollo con herramientas de las que también se pueden alimentar los desarrolladores. Esto es muy especialmente importante a la hora también de automatizar pruebas, ¿de acuerdo? Porque automatizar pruebas es desarrollo de software. Entonces, vamos a necesitar, los testers van a necesitar de los desarrolladores y los desarrolladores van a necesitar de los testers. Y, por supuesto, también operaciones. Al final de cuentas, también tenemos partes de despliegue, partes de mantenimiento, partes de, oye, la aplicación en producción se ha roto, toma la pila o toma la información que tienes para poder solucionar esto. Sí, en un mundo ideal no hay bugs en producción. En un mundo ideal nada falla en producción. Que levante la mano al que no le haya fallado nunca una aplicación en producción. ¿Vale? No veo manos levantadas. Dani, tú ibas a levantarla, bájala. Te conozco. ¿De acuerdo? Entonces, también, y por supuesto, el negocio que va a estar presente en todas las partes. Entonces vamos a empezar por compilación y despliegue. Vamos a ver la arquitectura, pero antes, ¿por qué es importante automatizar esto? ¿De acuerdo? Porque los humanos cometemos errores. Y esto es así, yo cometo errores. ¿Quién no ha compilado alguna vez una aplicación y en el momento de ir a desplegar dice, ostras, si la he compilado en debug? O, ahí va, la he ido a desplegar al IS y se me ha olvidado activar el checkbox que dice que es ASP.NET 4.0 y cuando la he pasado a producción eso no funcionaba. Somos humanos, cometemos fallos. Lo ideal es automatizar el proceso de tal modo que sea repetible y que lo podamos llevar a cabo todas las veces que queramos. Esto lo vamos a hacer con Team Build. ¿Y cómo funciona Team Build? Lo primero, tenemos nuestro servidor de Team Foundation Server con nuestro repositorio de código fuente. ¿Qué es lo que tenemos después? Build Controllers, ¿de acuerdo? Los Build Controllers son, por así decirlo, los directores de orquesta. Son los que van a estar atachados, adjuntados, como queramos decirlo, van a tener comunicación con una Team Project Collection, una colección de proyectos de Team Foundation Server. Y esto es importante, una, solo una. Un Team Build Controller solo puede conectarse a una. Pero puede tener muchos agentes de build, ¿de acuerdo? Muchos Build Agents, que ahora vamos a ver lo que van a hacer. Los Build Controllers, oye, pues son los que hacen las tareas ligeras. Coge, recibe una petición de build, busca quién es el que está libre, tú, haz esto. Podría ser Build Controller o Brown Dispatcher, ¿de acuerdo? Podríamos llamarlos de los dos modos, pero han escogido Build Controller y pueden ser virtualizados. En Team Foundation Server 2008 había temas de que no había soporte para virtualización. A partir de 2010 todo ya puede ser virtualizado. Estamos en el mundo de la virtualización, de la nube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, virtualizado. Y luego ya vamos con los Build Agents. Los Build Agents están conectados a un único Build Controller, por tanto, van a poder dar soporte a builds de una única Team Project Collection. Son los que realizan las tareas pesadas. ¿Cuáles son las tareas pesadas en un proceso de compilación automatizado? Tráeme la versión de código fuente que quiero compilar. Compílame. Ejecuta pruebas unitarias. Ejecuta otro tipo de pruebas que hayamos configurado. Ejecuta este script de despliegue en este servidor. Ejecuta esto. Compruébame los work items que han sido modificados. Etiquétame el control de código fuente. Todo el proceso lo realizan los Build Agents. ¿De acuerdo? Entonces, gestiona el acceso al source control. ¿De acuerdo? Si tenemos problemas, puede ser que el Build Agent no pueda acceder al source control. Ejecuta los tests. Compila el código. ¿De acuerdo? Estamos hablando de compilar, obvio. Nos permite incluso los Build Agents tener builds balanceadas o builds paralelas con distintos Build Agents, aunque eso ya es complicar. La rueda, no sé cuántos de aquí podréis tener un proceso de build que lleve mucho tiempo, pero por ejemplo, pensad que esto puede estar pensado incluso para compilar el propio Visual Studio. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo compilar Visual Studio que compilar el microfinance que estamos viendo hoy aquí. Incluso los podemos marcar con tags. También es muy frecuente que, oye, yo tengo una solución que está usando Vistol. Entonces, cuando voy a compilar, necesito que en la máquina donde voy a compilar estén instaladas las DLLs de Vistol. Pues yo puedo coger, crearme un Build Agent, decir, este Build Agent tiene todo lo necesario para compilar Vistol, le pongo el tag Vistol, y cuando estoy definiendo una nueva compilación automatizada, digo, esta compilación automatizada necesita ejecutarse en un Build Agent que tenga el tag de Vistol. Entonces, nos vamos a asegurar de que se va a ejecutar siempre. Quien dice Vistoc, dice un Enterprise Library que necesite la versión 4. Lo que sea, cualquier componente que necesitemos específico. ¿De acuerdo? Entonces, de ese modo podemos distribuir la carga o seleccionar nuestras máquinas. Topologías. ¿Cómo se despliega esto? ¿De acuerdo? ¿Qué pinta tiene esto en cuanto a máquinas? Podemos tener la topología más sencilla que para equipos pequeños funciona perfectamente. Yo cuando desarrollo software con otras 5 o 6 personas, pues mira, tengo mi servidor Team Foundation Server y tengo aquí instalado mi Build Controller y mi Build Agent, y es una única máquina. Lógicamente esto tiene un límite de usuarios que pueden estar usando esto sin que la cosa vaya lenta. Podemos dar un pasito siguiente. Podemos empezar aquí, ¿eh? Podemos empezar aquí e ir avanzando en el tiempo. Crecemos, cosa que le deseo a todo el mundo, crecer. Yo me quedé un poco ahí. Entonces, podemos tener nuestra capa de Team Foundation Server, ¿de acuerdo? Y podemos tener nuestras máquinas de compilación. En este caso, una única máquina de compilación. Una única máquina de compilación que tiene dos agentes. ¿Por qué tenemos dos agentes? Pues, por ejemplo, porque tenemos 8 cores, como en mi portátil. Cores para dar y regalar. Entonces, ponemos más de un agente. Lo siguiente, ya que podemos pasar en cuanto a nivel de topologías, es ya algo más complejo. Tenemos, como siempre, nuestro Team Foundation Server. Tenemos un Build Controller que tiene dos agentes y tenemos otra mega máquina que tenemos muchos más cores en la que hemos puesto otros 4 Build Agents que están conectados con este Build Controller. ¿De acuerdo? De este modo, tenemos 6 Build Agents para esa colección de proyectos de Team Foundation Server. Si tenemos muchas compilaciones, mucho checking, muchas aplicaciones, pues tendremos que ir a arquitecturas como esta. Lo bueno de Team Foundation Server es que escala, es que podemos empezar con la más sencilla y podemos ir pasando poco a poco hacia esta. ¿De acuerdo? Esta ya es incluso una topología más compleja en la que tenemos distintos build controllers para distintas Team Project Collection con sus agents. ¿De acuerdo? Como veis esto, podríamos seguir desplegando. Y la gente que vende hardware se pondría muy, muy contenta. Entonces, ¿cómo se configura TeamBuild? Lo primero, configuramos la máquina de TeamBuild instalando el qué? TeamBuild que viene en el DVD de Team Foundation Server. Aquí también ha habido gente que me ha preguntado alguna vez, me voy a las descargas de MSDN y no encuentro TeamBuild. Tenéis que descargaros el DVD de Team Foundation Server, de los que tengáis suscripción de MSDN. No vale descargarlo de Mega Upload, no vale descargarlo del Emule, no vale descargarlo de ningún sitio de esos. Tiene que ser de MSDN, nuestra suscripción. El bueno. Entonces, luego vamos a configurar la cuenta de servicio de TeamBuild. TeamBuild se ejecuta como un servicio de Windows, entonces se ejecutará con una determinada impersonación de usuario o una cuenta de sistema para hacer toda la todo el proceso. Configuramos nuestro build controller, que es nada más que decirle, oye, vas a usar esta cuenta y vas a estar escuchando contra Static Project Collection. Creamos los build agents que necesitemos, ya sea en esta máquina o en otra. Todo esto es un wizard y después ya vamos a crear directorios de despliegue. Cuando TeamBuild termine de compilar algo, lo va a dejar en una ruta de red compartida, ¿vale? Para que todos los desarrolladores puedan acceder a la última versión de los binarios, o la gente de despliegue o la gente que sea pueda acceder a la última versión de binarios. Importante, esta cuenta de servicio de aquí necesita permisos en esta carpeta de aquí. ¿De acuerdo? Pero desplegar TeamBuild no es nada complicado. Luego tenemos las definiciones de compilación. Son workflows de SAML, de Windows Workflow 4.0. ¿De acuerdo? Entonces se pueden personalizar modificando el SAML, agregando actividades de Windows Workflow que ya estén predefinidas. Si os vais a Codeplex, hay un montón. O podéis crear las vuestras propias con código. César, Visual Basic, código.net. Son actividades de Windows Workflow 4.0. Y lo bueno es que están compartidas en los Team Projects. ¿De acuerdo? Yo puedo crear mi definición para mis procesos de compilación y despliegue de mi empresa con parámetros que me digan a dónde se va a instalar, qué servidor IIS es el que vamos a usar, etcétera. Y con una única definición de compilación, si todos mis proyectos cumplen esa misma definición, podemos compartirla. No tenemos que andar duplicando, copiando y pegando, ni haciendo... Sabéis que copiar y pegar es un antipatrón. Entonces, aquí vamos a compartir definiciones, no vamos a copiar y pegar. También tenemos que proteger la build. La build es un proceso que decir, oye, si rompemos la build, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la última versión del código fuente que hay en el servidor de control de código fuente no compila o no funciona. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo hago un check-in que rompe la build, se conecta a Gisela, hace un get latest version y no compila. Y Gisela está parada y se acuerda de mí. ¿De acuerdo? Y Gisela no me preocupa, porque Gisela es más bajita que yo. ¿Pero qué es lo que pasa si lo hace Rodrigo Corral? ¿De acuerdo? Pues viene y me da un capón. Entonces, vamos a proteger la build. Por ejemplo, podemos tener políticas de check-in. Políticas de check-in que, como ya nos han explicado, ya nos han hablado de las políticas de check-in, yo lo que puedo hacer es prevenir que se haga un check-in si la compilación automatizada no está funcionando. Hasta que eso no se arregle, no podemos seguir haciendo check-in. Entonces, vamos a minimizar las modificaciones. Está claro que las políticas de check-in podemos hacer el override. Tendremos que hacer el override para poder arreglarlo, pero lo evitamos. Gated check-in. Gated check-in es una funcionalidad mucho más interesante porque no habéis visto todavía los shells, pero los shells es subir código fuente al servidor sin que pertenezca todavía a la última versión, pero lo que va a hacer esto es, tú no haces un check-in. Cuando tú haces check-in, se crea un apartado en el servidor con esta modificación de cambios, se compila todo el código fuente con esta modificación de cambios, si todo va bien, se completa el check-in. Que algo va mal, se avisa al desarrollador que ha intentado hacer ese check-in y se le dice, oye, revisa esto porque esto no compila o no ejecutan las pruebas o no pasa nuestro proceso de compilación. Entonces evitaríamos que nada que no pase nuestro proceso automatizado de compilación vaya al servidor. Y esto también está basado en las compilaciones con los shellset. Los shellset los vais a ver después, ¿de acuerdo? Que es coger el control de cambios de mi pequeño shellset y lanzarlo al servidor a que lo compile. ¿De acuerdo? Es una pena que no hayáis podido ver los shellsets antes de esto. ¿Esto también dónde acaba? Informes, ¿de acuerdo? De nada me vale hacer cosas si después no tengo información. Si hay alguno por aquí de BI, que sé que alguno por aquí hay que ha trabajado en BI, sabrá que, oye, yo puedo hacer muchas cosas, pero si después no puedo sacar información. Información descriptiva. Siempre informes descriptivos. Nunca los informes son prescriptivos. Un informe no nos dice lo que tenemos que hacer. Somos nosotros. Un informe describe la situación de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, podríamos ver este. Tenemos aquí nuestras definiciones de build, para qué configuración lo hemos compilado y qué es lo que ha ocurrido. Además, podemos ver incluso cobertura de código, qué porcentaje de test han pasado. ¿De acuerdo? Entonces, podemos irlo viendo todo. El éxito de las builds, ¿de acuerdo? Si se han cumplido o no. Todo veis que son informes muy visuales y todo esto se sacaría información automáticamente. Entonces, vamos a ver cómo se hace esto. Lo primero, configuración de TeamBuild. Nos vamos a venir al servidor, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la consola de administración de Team Foundation Server y lo que tenemos es la parte de configuración de build. Lo primero que vemos es la configuración del servicio. No lo voy a parar, ¿de acuerdo? Pero vemos que estamos conectados a esta Team Project Collection. Recordad lo que decía Rodrigo, todo comunicación HTTP. Esto no nos tenemos que preocupar de ello. Lo tenemos configurado como un servicio de Windows con esta cuenta. ¿De acuerdo? Siguiente, configuración del controller. Le hemos dado un nombre al controller, vemos el nombre del ordenador, de máquina, perdón, y aquí vemos una ruta. ¿Por qué? Porque cuando estamos modificando y extendiendo la plantilla de TeamBuild, puede que hayamos agregado actividades externas a lo que es el proceso básico de TeamBuild. Cuando TeamBuild va a ejecutar esta compilación, tiene que tener esas DLLs con nuestras actividades de Windows Workflow. Este es el directorio de Source Control donde están esas librerías. ¿De acuerdo? Yo aquí he dejado mis DLLs que tienen mis actividades extendidas. Default Number of Agents, y le decimos que está habilitado. Y lo siguiente que vemos ya es el agente. Veis que aquí en el agente lo que le estamos diciendo únicamente es el nombre de agente, a qué control está conectado. Esto lo haríamos inicialmente con un wizard de configuración de TeamBuild. Y cuál es el directorio de trabajo. El directorio de trabajo que es donde se va a traer la última versión, en la máquina del Build Agent, donde va a ejecutar todo el proceso de compilación, donde va a ejecutar las pruebas, ese directorio donde va a estar trabajando. Y aquí podríamos hacer lo que os decía, podemos agregar nuevos tags. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear una definición de TeamBuild. ¿Dónde vamos a crear la definición de TeamBuild? En el Team Explorer. ¿De acuerdo? Yo aquí ya tengo esta creada, podemos editar esta o bien crear una nueva definición. Vamos a editar esta que ya tenemos hecha. Está conectando al Team Foundation Server. Lo tengo aquí conectado a través de la red y puede que vaya un poquitín lento. ¿De acuerdo? Lo que tenemos es un nombre, un disparador, ¿de acuerdo? Las builds las podemos lanzar manualmente, podemos hacer, debemos hacer, os recomiendo que hagáis integración continua, que tengáis una definición de build de integración continua que cada check-in ejecute esta compilación. La compilación de integración continua es una compilación que tiene que ser muy rápida. De nada le vale a un desarrollador hacer check-in y saber que ha roto la versión mañana. ¿De acuerdo? A un desarrollador lo que le vale es hacer check-in, que esto se ponga a compilar, que 2, 3, 4 minutos después, cuando él ya está trabajando, ha empezado a trabajar en otra cosa, pueda saber si todo ha ido bien. ¿De acuerdo? La de gated check-in, que decíamos, o programarla. Oye, yo quiero que me ejecutes esta build todos estos días. Aquí tenemos que tener varias definiciones de build. Una la tendremos de integración continua, a lo mejor una de despliegue la tendremos manual. Otra la tendremos que ejecuta pruebas de rendimiento o pruebas funcionales automatizadas que la ejecuta todas las noches, ¿de acuerdo? Tenemos, en el ALM Sessions, por ejemplo, hablaremos también de cómo hacer que nuestras builds ejecuten pruebas funcionales contra entornos virtuales para automatizar todo el ciclo de pruebas. ¿Vale? La voy a dejar en manual. Un espacio de trabajo, ¿esto qué es? ¿Qué rama de control de código fuente vamos a trabajar? ¿Qué rama de control de código fuente queremos compilar? La carpeta compartida, ¿de acuerdo? Y el proceso. Y aquí vais a ver que tengo estas tres, esta y esta, que son las que vienen por defecto, y esta que es con deployment a Azure. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí en mi servidor de Team Foundation Server la aplicación de Microfinance que ya habéis visto. Entonces, yo he personalizado este SAML, he agregado una serie de actividades que las he bajado de CodePlex, que las tenéis en samples de Microsoft, y que lo que me permite es, aparte de decir qué solución voy a compilar, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando del control de código fuente, lo que me permite es, me vengo aquí, deployment to Azure. Oye, vamos a usar un certificado que está instalado en el local machine, que tiene este thumbprint. Sabéis que cuando vamos a desplegar Azure necesitamos un certificado para hacer las tareas de gestión del despliegue. Este certificado lo tenemos aquí. Me vas a marcar este despliegue con esta etiqueta de despliegue. Lo vas a hacer contra este hosted service, lo vamos a desplegar en producción, vamos a usar este storage para subir los paquetes y esta es mi ID de suscripción. ¿De acuerdo? Ya le tengo dicho todo, le hemos dicho lo que vamos a compilar. Aquí le podría decir qué test vamos a ejecutar y encima vamos a desplegar automáticamente Azure porque yo la he personalizado. ¿Cuál es el siguiente paso? Simplemente vengo aquí y le doy a encolar nueva build. Esto va a empezar a encolar. va a tardar un poquitín. Podemos ver resultados de builds anteriores, ¿de acuerdo? La que he hecho de prueba esta mañana ha tardado 6 minutos. Otras que hice ayer. Podemos ver el drop folder, ¿de acuerdo? El drop folder es ese directorio donde os he dicho que todos los resultados de Team Build se van a quedar. Además, ese drop folder tiene este nombre para que yo sepa en todo momento qué resultados son los que tengo ahí. Como aquí no tengo muy bien configurado, porque lo tengo con la máquina virtual, lo podemos ver aquí directamente. Este es mi servidor de Team Foundation. ¿De acuerdo? Y aquí tengo todos los resultados de todas mis Team Build. Si nos venimos por aquí, no quería abrir la imagen, ¿de acuerdo? Podemos ver incluso los websites que hemos publicado, las DLLs que se han compilado. Todos los resultados de la compilación de esta Team Build los vamos a tener siempre en una carpeta compartida para que todo el mundo pueda coger, se los pueda instalar en su máquina, pueda revisar qué es lo que ha ocurrido. Si volvemos aquí, vamos a ver que tenemos una que está ejecutándose, ¿de acuerdo? Ahora mismo está ejecutando el Team Build, ya lo ha ejecutado, y ahora está haciendo el despliegue Azure, que es lo que yo he personalizado. Si nos venimos a mi cuenta de Azure, vemos que tenemos aquí este despliegue. Antes tenía una versión anterior desplegada que él mismo se ha encargado de borrar con esta personalización que yo he hecho, y en breve, ¿vale? Esto tarda un poquitín en refrescar, empezará a desplegar la nueva versión. Lo que voy a hacer es, como esto tarda 6 minutos y me están diciendo que me dé prisa, voy a seguir con el resto de la teoría y luego vamos a volver aquí para que veáis cómo ha quedado desplegado el paquete. ¿De acuerdo? He refrescado para ver si sale. Todavía está ahí desplegando. Entonces vamos a continuar. ¿Y qué es lo siguiente una vez que tenemos desplegada nuestra aplicación? La hemos desplegado automáticamente. Veis que yo ahí no me he conectado a Azure ni nada. Simplemente he colado una nueva build. Él ha compilado todo lo que hay en la última versión del código fuente. Esperemos que nadie haya hecho un check-in que lo haya roto, ni cosas así. Y ya hemos desplegado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Probarla. ¿De acuerdo? La calidad es inherente a las metodologías ágiles. Digo más, la calidad no es opcional. Siempre es obligatoria. La calidad no es un parámetro con el que podamos jugar. ¿De acuerdo? Eso en Globe Testing lo sabemos muy bien. Por eso nos dedicamos también al tema de las pruebas. ¿Cómo vamos a tener? No es una O, es una A. Pruebas unitarias, test de aceptación de usuario durante el desarrollo y, sobre todo, entregas frecuentes. De nada me vale entregar una cosa para que se pruebe que he tardado 6 meses en desarrollar. ¿Por qué? Porque los bugs que vamos a encontrar después de 6 meses de desarrollar van a ser casi imposibles de arreglar. Entregas frecuentes, funcionales que se puedan ir probando. Prueba pronto y prueba frecuentemente. Las pruebas no es algo que viene al final del ciclo de desarrollo. Vienen desde el Sprint Planning Meeting, ya hay que hablar de pruebas, ¿de acuerdo? Incluso con los primeros prototipos, y esto también lo vamos a ver más adelante en otros eventos, con los primeros prototipos hay que probarlos, hay que probar prototipos, ¿de acuerdo? No sé si conocéis la historia del que ideó Palm, ¿de acuerdo? Las Palm, ¿quién no ha tenido una Palm de los que hay por aquí? Su primer concepto de Palm fue coger un bloque de madera, tallar lo que él pensaba que sería una Palm del tamaño adecuado y llevarla todos los días en el bolsillo para ver si realmente era eso lo que quería. ¿De acuerdo? No espero a tener una versión funcional de la Palm para probarlo. No, desde el primer momento, con el primer prototipo, que era un bloque de madera, lo empezó a probar. ¿De acuerdo? Entonces, probar frecuentemente y probar pronto. Lo que pasa es que el testing a veces es procesos ineficientes. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces tenemos la pregunta de ¿qué debería probar? ¿Por qué? Hemos dejado las pruebas para el final, tenemos un montón de funcionalidad hecha y ahora ¿por dónde empiezo? Y no solo ¿por dónde empiezo? ¿Y qué han probado ya? ¿De acuerdo? ¿Habrá probado ya alguien este proceso? Si cambio un requerimiento, vale, ese requerimiento le tengo que probar, pero ¿ese requerimiento afecta a otros que también debería de probar? También necesito esa información, ¿de acuerdo? ¿Estás probando esto? Espera que vaya y cuento que yo ya lo he visto, ¿de acuerdo? La comunicación verbal es insustituible, es necesaria, somos personas, nos gusta comunicarnos personalmente, pero esto no significa que por este comunicarnos personalmente no podamos dejar documentadas las cosas y caigamos en ineficiencias como esa. También tenemos a veces esfuerzos inefectivos. Mis testers pasan demasiado tiempo probando siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Oye, si yo estoy probando una cosa y estoy siempre probando la misma cosa y estoy tardando mucho, a lo mejor es el momento de automatizar esa prueba. ¿De acuerdo? Esta. Perdón, aquí es en equipo. Supuestamente muchas veces decimos, no, si somos un equipo de desarrollo y también tenemos testers. Y la realidad es que los desarrolladores y los testers no se comunican. Bueno, sí, cuando se comunican, no voy a repetir las palabras que se dedican, ¿de acuerdo? Digamos que está más relacionada a la comunicación entre familias. Entonces, no, hay que comunicarse, tienen que ser del mismo equipo, ¿de acuerdo? También, ¿quién no se ha preguntado esto alguna vez? ¿Y esto cuándo va a estar listo para entregar? ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a saber que funciona? Aunque sea un mínimo de funcionalidad, ¿cuándo vamos a saber que funciona? Los desarrolladores dicen que los defectos, perdón, aquí también se me ha escapado con la traducción, no se pueden reproducir. ¿Quién no ha dicho alguna vez, levantar la mano, yo ya la levanto, ¿quién no ha dicho alguna vez, no puedo reproducir esto en mi máquina? Levantad la mano sin miedo. Todos lo hemos dicho, todos los que estamos desarrollando lo hemos dicho alguna vez. Y muchas veces es verdad, no podemos reproducirlo por la razón que sea. Entonces, el ciclo típico de pruebas es muchas veces recibimos una nueva compilación, empezamos a escribir los casos de prueba, probamos el resultado de esta compilación, creamos bugs, resolvemos los bugs y creamos pruebas de regresión. Muy importante también el crear pruebas de regresión. Esto es un ciclo típico de prueba. Pero esto no necesariamente, esto es la ejecución, no necesariamente empezamos con una nueva build. En el Sprint Planning Meeting, en Scrum, el tester es parte del equipo. Si no está ahí, ¿cómo sabe lo que tiene que probar? ¿Qué es lo que va a probar? ¿En la iteración siguiente? Entonces, ¿vamos a tener regresiones hacia la iteración de atrás? ¿Cómo va esto? ¿No habíamos quedado que en Scrum, después de cada iteración, entregamos software que funciona? No es entregamos software, es entregamos software que funciona. ¿De acuerdo? Entonces, el testing se tiene que hacer durante la iteración. Las tareas típicas de lo que sería un Agile Tester es planificar el esfuerzo de base, crear y mantener casos de prueba, ejecutar los tests, ofrecimiento de la... Lo que es un tester normal y corriente, pero en el ciclo de vida de Scrum. Desde el principio, ¿cuándo planificamos el esfuerzo de los tests en una metodología ágil? ¿Cuándo planificamos el esfuerzo de desarrollo? Al principio, ¿no? Entonces, si el test va de la mano del equipo de desarrollo, ¿por qué el test debería de venir después? No, se planifica al principio, para que los desarrolladores sepan qué es lo que se va a probar y para que los testers sepan qué es lo que se va a desarrollar y qué es lo que se espera de esta iteración. ¿De acuerdo? En Visual Studio tenemos una serie de tipos de pruebas. Seguro que los que ya estáis trabajando con Visual Studio habéis hecho esto. Espero que todos estéis usando al menos este tipo de pruebas. Espero que también estéis usando este tipo de pruebas y espero que muchos empecéis a usar, no llego, ese tipo de pruebas. ¿De acuerdo? Las de Coded UI, las de pruebas de interfaz de usuario automatizadas. Bueno, esto lo vamos a ver ahora después, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que también me llama la atención. El 70% de las pruebas, lo ponemos ahí bien en grande, aún se hace manualmente. ¿Vale? Esto, estoy de acuerdo en que no todas las pruebas se pueden automatizar, pero me cuesta creer que haya un 70% de pruebas que no se pueden automatizar. Que necesitemos a alguien que lo que esté haciendo es pulsa en este botón, comprueba que te sale esta ventanita, pulsa ahora en este botón. ¿De acuerdo? No quiero que, no estoy hablando de que esa persona no sea necesaria, pero esa persona es necesaria para definir esos casos de prueba. Esa persona es necesaria para decidir, oye, esto vamos a tener todos estos casos de prueba, esto vamos a tener estos otros casos de prueba. Este caso de prueba es crítico porque tal, tal y tal, según el requisito. A la gente lo que nos gusta, por norma general, es pensar, no hacer tareas repetitivas. ¿De acuerdo? Las personas estamos preparadas para pensar. Entonces, también para esto vamos a usar Test Manager, ¿de acuerdo? Que está incluido en Visual Studio 2010 Ultimate o Visual Studio Test Professional 2010. Lo que tenemos es una nueva herramienta que la van a usar principalmente los testers. La vamos a ver ahora. Entonces, nos permite planificar, ejecutar, hacer el seguimiento de la calidad, organizar nuestros casos de prueba, todo lo que es el ciclo de vida de la calidad del software. Desde el principio y siempre conectado a Team Foundation Server. ¿Por qué? Veíamos los work items que nos contaba Rodrigo de historias de usuario. Los casos de prueba son work items que están enlazados a esas historias de usuario, a esos requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo desde Test Manager, pero todo está enlazado. La terminología que vamos a manejar en Test Manager, para que no nos perdamos. Lo primero, test plans. ¿Qué es un test plan? Es cómo vamos a organizar nuestros tests en un momento determinado. Por ejemplo, el test plan del sprint 1, el test plan del sprint 2, el test plan del sprint de release, los que hagáis sprints de release, el test plan de pruebas críticas que vamos a ejecutar siempre, lo que sea. Test suite. Test Suite es una colección de casos de prueba que podrían ser, por ejemplo, los casos de prueba de los requisitos que vamos a completar en el Sprint 2. Yo me creo el Sprint 2, me creo el test plan del Sprint 2, agrego los requisitos o las historias de usuario que voy a hacer en el Sprint 2 a Test Manager y me creo test suites para cada uno de los requerimientos. Y aparte me creo test suites como pueda ser end-to-end test suites, test de final a final. Critical test suites, las test suites que necesitemos, ¿de acuerdo? Son gratis, no hay que pagar por test suite. Podemos organizar nuestros test plans como queramos. Y luego ya tenemos los casos de prueba, ¿de acuerdo? Que son los casos de prueba ejecutables con sus pasos. Estamos hablando de pruebas funcionales y por ahora pruebas manuales, que vamos a ir ejecutando paso tras paso. Y por supuesto, configuración de pruebas. ¿Por qué? Porque habrá veces que tengamos que probar con Windows 7, con Internet Explorer 8, con Internet Explorer 9. También tenemos que probar Windows 2008 con Internet Explorer 9. Tenemos que probar Windows XP con Internet Explorer 6. No, que Internet Explorer 6 ya no vale. ¿Vale? Pero tenemos que hacer nuestra configuración. Además, tenemos que decir cosas como qué cosas queremos recoger mientras que estamos ejecutando el caso de prueba. De nada me vale que el tester me diga, esto falla. No, te digo, esto falla, te mando una pila de IntelliTrace, te mando un vídeo demostrando lo que he hecho y te mando una captura de pantalla del fallo. Y no me importa que en tu máquina no lo puedas ejecutar, porque estás viendo qué es lo que está ocurriendo. Oye, somos desarrolladores, somos listos, vamos a ingeniárnoslas para reproducir eso y para poder arreglarlo. Y eso lo vamos a hacer con la configuración de las pruebas. Aquí, la parte de plan. Lo vamos a ver ahora en real. La creación de pruebas. ¿Vale? Y todo esto son pantallas, así que... ¡Uy! Perdón, me he ido demasiado adelante. Vamos a ver cómo usar el Test Manager, que lo tenemos aquí. Lo estoy ejecutando por primera vez. Lo que he hecho ha sido conectarme a un Team Project. Y vamos a agregar... Por ejemplo, del Sprint 2. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos vacío. Lo primero que voy a hacer es configurar para ver qué es lo que quiero probar. Yo le puedo decir, oye, para este plan solo vamos a probar esta combinación. Aunque estoy en Windows 2008, por ahora me da igual. Y vamos a crear un nuevo conjunto de ejecución en el cual le voy a decir, esto por ahora no me interesa, pero sí que quiero, por ejemplo, grabación de vídeo. Podría incluso configurar la calidad a la que se va a grabar el vídeo. ¿De acuerdo? Ya lo tengo configurado. ¿Qué es lo siguiente? Grabarlo, que se me había olvidado. Agregar requerimientos. Yo puedo ejecutar la consulta de requerimientos. Aquí me saldrían todos los requerimientos, todas las historias de usuario que tengo en mi proyecto. Puedo filtrar, puedo hacer cualquier cosa que hagamos con queries de Work Items. Agrego el requerimiento al plan y lo que vamos a hacer es crear un nuevo caso de prueba o agregar casos de prueba existentes. Vamos a crear uno que es creación de tareas. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a crear los pasos que, convenientemente, por ejemplo, los tengo en Excel. ¿Por qué? Porque muchas veces los pasos los tenemos ya creados en Excel. ¡Ey! Perdón. Me ha comido el primero. Abrir, http, dos puntos, mfhd.cloudapp.net. ¿De acuerdo? Por cierto, ahora que veo lo del cloud app, recordáis que antes no teníamos nada aquí, ya lo ha desplegado y tenemos la aplicación funcionando. Todo esto mientras que yo estaba contándoos otro montón de cosas. ¿De acuerdo? Ahora está empezando a ejecutar. Vamos a dejarla ahí y ahora la veremos. Yo ya tengo esto así. ¿Qué es lo que ocurre? Que mis casos de prueba a veces necesitan información que tiene que cambiar. ¿Veis estos dos parámetros que tienen la arroba delante? Pues yo puedo decir tarea 1 y la fecha está en formato inglés. Vamos a decirle, por ejemplo, mes 10, que es octubre, el día 14 del 2011. Vamos a crear la tarea 1. ¿De acuerdo? Voy a ir grabando. Y tarea 2 para enero, para el día 12 del 2012. ¿De acuerdo? Para que el tester sepa que tiene que probar con estos parámetros. Es un caso de pruebas parametrizado. Cerramos. Veis que la aplicación ya estaba aquí desplegada y lo que vamos a hacer es ahora probarla. ¿Cómo la probamos? Nos venimos a test. Ya tengo aquí mi prueba. La ejecuto. Y lo que voy a hacer es crear una grabación de las acciones. Entonces empiezo a probar y como tester lo que hago es seguir estos... ¡Uy! Vamos a resetearle. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a grabar. Veis que arriba a la derecha me pone que está grabando. ¿De acuerdo? Está grabando las acciones que estoy haciendo contra esto. Esto ha funcionado. Entramos con este usuario. Esto ha funcionado. Vamos a entrar al usuario Kim. Esto ha funcionado. Y ahora lo que le voy a decir es control V y control V. Veis que me está cogiendo los parámetros que yo había descrito en el caso de pruebas y que me los está enlazando aquí. Esta prueba ha funcionado y ahora le pulsamos en agregar a calendario. Esto ha ido bien y yo ahora me vendría por aquí y comprobaría que ha agregado al calendario. Como sé que funciona, le voy a marcar así. ¿Os acordáis que hemos dado dos tareas distintas? Acabar esta iteración y mover a la siguiente. Voy a cerrar esta. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a probar, pero voy a seleccionar todo esto hasta aquí y como yo ya he grabado las acciones antes, le voy a decir al play. Mis manos no están sobre el teclado, ¿de acuerdo? Ya estamos empezando a probar. Aún así, esto todavía es una prueba manual, ¿vale? Porque ha tenido que venir alguien, la ha tenido que ejecutar y después vamos a tener que comprobar que esto esté funcionando. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo ahora va a salir el tarea 2? ¿Vale? ¿Cómo va a poner la segunda fecha que poníamos? Sí, ahora es cuando todos estáis pensando, ¿y para qué me has contado todo lo de antes? Si esto mola mucho más que se hacen las cosas solas. Bueno, pero la teoría también es necesaria. ¿De acuerdo? Yo ahora le diría, ya hemos llegado a este paso, podemos decirle aquí qué tal, puede ejecutar el último paso y podría incluso automatizar la verificación, ¿de acuerdo? He grabado hasta cerrar el navegador, marcaríamos todo que esté bien o podría decir, mira, este paso ha fallado y lo que voy a hacer es desde aquí voy a crear un bug, ¿de acuerdo? Salvo y cierro. Ahora tenemos aquí una prueba que está fallada, ¿de acuerdo? Que lo pueden ver los testers. Y los desarrolladores, lo que pueden venirse aquí es ejecutar una consulta que sea todos los bugs. Son mis bugs, pero lo que voy a hacer es cambiar el asignado. Tengo mi bug. Y fijaros una cosa, aquí está el vídeo, ¿vale? Yo había dicho que grabase vídeo. Le pulso aquí, el vídeo está indexado, puedo incluso volverme un poquitín antes, ¿de acuerdo? Podemos ver todo lo que ha ido ocurriendo en la grabación. Esto ya lo puede ver el desarrollador. Está en un work item, está en un bug, lo tiene en el Visual Studio, lo puede ver. Incluso si tuviésemos IntelliTrace, podríamos ver la traza de IntelliTrace, ¿de acuerdo? También es importante hacer el seguimiento de todo nuestro esfuerzo de pruebas. Entonces, ¿para esto qué tenemos? Pues igual que teníamos para las builds, tenemos un montón de informes, ¿de acuerdo? Tenemos las PPTs, os las vamos a dar, así que tampoco me quiero parar mucho en las PPTs porque me están ya gritando cinco minutos, ¿vale? Entonces podemos ver un montón de informes, ¿por qué? Porque todo esto está alimentando el sistema automáticamente. Además los testers pueden venir aquí y ver, oye, esta prueba estaba fallando, si me han pasado una nueva build, pues probablemente tenga que volver a ejecutarla. Y más aún, las metodologías ágiles, automatización, evitar la duplicidad de los esfuerzos, ser rápidos, ser ágiles. Yo ya he grabado esto, yo ya puedo ejecutar esta prueba y darle siempre al start test y darle al play. Pero incluso eso es demasiado, porque alguien tiene que verificarlo. Yo lo que puedo hacer es venirme a Visual Studio, ¿de acuerdo? Me creo un nuevo proyecto de test y con esto ya estoy acabando antes de que venga Aurelio con algún arma. Y lo que voy a hacer es crear desde Visual Studio una nueva prueba que es de Coded UI, ¿de acuerdo? pero podría generar una nueva grabación desde aquí, pero oye, mis testers ya han hecho una grabación. ¿Para qué voy a duplicar el esfuerzo? Vamos a usar una grabación existente. Recordad cómo se llama este caso de pruebas, creación de tareas. Vengo aquí y digo, dame todos mis casos de prueba. Aquí tengo, lógicamente tengo otra prueba de antes. Veis que este simbolito de prohibido es porque no tengo ninguna grabación. Pero yo puedo crear esta. Veis aquí los pasos del caso de prueba. Voy a quitar este último para que no me cierre ni nada. Y ahora ya lo ejecuto desde aquí. ¿De acuerdo? Sí, Javier, ya acabo.
No.
Sin manos. Y ahora desde Visual Studio. Me lo va a ejecutar. Me lo va a ejecutar dos veces. ¿Por qué? Porque tengo dos parámetros de prueba. ¿Vale? Teníamos la tarea 1 y la tarea 2. Entonces me va a ejecutar el caso de prueba dos veces. ¿Y qué es mejor aún? Esto lo estamos haciendo en código. Con Coded UI tenemos un modelo de objetos que yo, cualquier objeto que tenga en la web, puedo localizarlo y puedo agregar asserts, igual que hacemos con las pruebas unitarias, y decir, oye, asegúrate de que después de este paso, este control se muestra con la clase CSS adecuada y su texto es este. Por ejemplo, podría automatizar el venirme aquí al calendario y comprobar que la tarea efectivamente se ha creado. No me voy a la base de datos, no. Me voy a cosas que el usuario final va a ver. Al usuario final no le importa si está grabado. Es una gran cosa que a lo mejor os descubro. Al usuario final le da igual que esté grabado en un SQL Server, que esté grabado en un fichero de texto o que esté grabado en Excel. Él lo que quiere ver es ahí, en el calendario, su tarea con la fecha y la descripción que le han dado. Y eso es lo que vamos a probar. ¿De acuerdo? Veis además que aquí tengo un parámetro arriba que pone data source y que está enlazado. Voy a echar un poquitín más para acá. A un determinado work item. ¿De acuerdo? El 4. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros. ¿Os acordáis que la primera tarea que creábamos era la tarea 1? Ahora va a ser la tarea 80. Yo grabo aquí, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos la tarea 80, pero yo ahora me vengo aquí, ejecuto esta prueba y la tarea que se va a crear primero es la tarea 80. Si yo agregase una nueva tarea, me ejecutaría esa nueva tarea. Habríamos automatizado la prueba de interfaz de usuario, ¿de acuerdo? Yo habría agregado, por supuesto, no lo estoy haciendo aquí, pero lo agregaríamos. Agregaríamos las validaciones, agregaríamos los asserts, lo que nos asegura que la prueba ha ido correctamente o no ha ido correctamente, igual que hacemos en una prueba unitaria. Pero ya la podemos ejecutar todas las veces que queramos. La podemos ejecutar en entornos virtuales. La podemos ejecutar mediante nuestro proceso de team build. La podemos ejecutar con una tarea programada de Windows que ejecute el msttest.exe y que ejecute esta prueba que la tenemos en una DLL. Esto es un proyecto de Visual Studio. ¿Dónde va a ir este código fuente de nuestras pruebas? A Source Control. Vamos a poder hacer seguimiento de nuestro código de pruebas automatizadas. Ese 70% que hablábamos de pruebas que antes se hacían manualmente, debería de encoger. No va a ser cero nunca. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el coste de hacer esto, aquí lo hemos hecho con una demo rápida, es bajo. Pero el coste de hacer esto en entornos reales a veces es alto. Entonces, no vamos a llegar a automatizar todo. ¿De acuerdo? No nos obsesionemos. Esto es como lo de los patrones de desarrollo. No nos obsesionemos que en el mismo proyecto, en la misma clase y en la misma solución de Visual Studio, voy a usar todos los patrones de desarrollo que definió el GAN de 4, el GAN of 4. No, eso no funciona. ¿De acuerdo? Puede ser muy chulo para enseñarlo, pero no funciona. ¿Vale? Entonces, con esto es igual. Y con esto creo que ya me echan. Simplemente ya la última, por recordaros. Mi correo y daros las gracias, y bueno, de esto seguiremos en futuros eventos hablando, como me han ido metiendo ahí la prisa.
Muchas gracias, Luis.